Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pau Gas. El Día de la Marmota es un método usado por los granjeros de Estados Unidos y Canadá para predecir el final del invierno basado en el comportamiento del animal cuando sale de hibernar el 2 de febrero. En la película que lleva su mismo nombre, Bill Murray interpreta a Phil Connors, un arrogante meteorólogo de la televisión de Pittsburgh, que mientras cubre el evento anual del Día de la Marmota en Punxsutawney, Pensilvania, vive ese día una y otra y otra vez. Tal y como nos pasa hoy a los peruanos. Un presidente acusado de dirigir una organización criminal, una presidenta del Congreso que hace de la falta del respeto una marca personal y una clase política que no está a la altura del reto de un país que sufrió mucho en la pandemia. En este mes de junio, en el que experimentamos en Lima el invierno más frío de los últimos 25 años, nos caería una marmota súper bien para saber cuándo mejoran los tiempos políticos y los tiempos climatológicos. Hoy en la entrevista, la politóloga Paula Tábara. Buenos días, Paula, ¿cómo estás?
Buenos días, Paula, un gusto acompañarte. Qué triste nuestro eterno día de la marmota.
Exacto, sí, buenos días. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué hacer? ¿No? Tenemos al presidente Pedro Castillo ayer, donde un fiscal ha dicho que está acusado de dirigir una organización criminal, y del otro lado tenemos una presidenta del Congreso que desgraciadamente ha hecho del desdén al otro, de la falta de empatía y de la mala educación, una marca personal. Tiene que haber una luz a este final, este túnel, ¿no? Tiene que haber, porque ahorita ya todo no se ve, se ve tan oscuro como a las 6 de la mañana en Lima. ¿Cómo ves este panorama tan día de la marmotesco que estamos viviendo?
Tiene que haber una luz, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que termina siendo casi al mismo tiempo como uno de estos juegos de laberinto, ¿no? En que avanzas, avanzas y te chocas de nuevo con un muro. Y cada una de las alternativas que uno va viendo en el de corto plazo, en realidad se chocan con algún muro de la realidad, ¿no? Cuando la gente dice vacancia, ya, ¿y qué va a venir? Nuevas elecciones, ya, ¿y qué nos garantiza que los partidos postulen a alguien mejor? Cambios institucionales, formales, reforma política, ok, los necesitamos, estoy convencida que los necesitamos, pero ¿qué garantiza que no le saquen la vuelta, como han hecho con las reformas políticas que se hicieron antes, ¿no? Entonces, creo que lamentablemente esa mirada, esa necesidad de saber qué... cómo salimos de esto es más de largo plazo o de mediano plazo, requiere de mucho más compromiso y voluntad de diversos actores políticos, y eso hace que claro, que parezca una respuesta incómoda, porque lo que estoy diciendo es no vamos a salir ni mañana ni pasado, ¿no? No vamos a salir con esos actores, no vamos a salir si no se mueve la ciudadanía, no vamos a salir si los partidos políticos que hay ahora siguen teniendo primacía, ¿no? Y entonces pueden hacer las normas como quieren, nos vamos a salir si la cultura de la corrupción se sigue instalando y la terminamos normalizando, porque casi que la hemos cronificado, ¿no? Ok, bueno, el gobierno sobrevive en medio de un conjunto inmenso de acusaciones de corrupción, pero también hemos cronificado la normalización de las actitudes autoritarias, que son precisamente las que bien describías en una persona como Mari Carmen Alba, que están presentes en diversos parlamentarios, pero que ella expresa muy bien de desdén de los medios de comunicación, la ciudadanía, lo que deberían ser las normas implícitas de la democracia, ¿no? Entonces, lamentablemente creo que decir eso implica decir la salida no está aquí a la vuelta, aunque nos la quieran prometer, ¿no? Y todos los días nos digan que hay algo, que hay una forma de salir rápido y terminemos, yo entiendo mucha, o sea, entiendo la frustración del mira, que se vayan todos, pero siempre tiene que haber detrás hoy un ojo, eso no te garantiza que de la bolsa cuando sortees el premio vaya a ser mejor, ¿no? Y eso hace bien complejo el augurio y la desesperanza también por momentos, ¿no? Porque cuando el camino es tan largo que no ves claramente el horizonte, pues te parece que ya para qué caminar.
Y mientras tanto, grandes temas que deberían ser atendidos por el Estado no están siendo atendidos. Estamos hablando, me refiero por ejemplo a nuestra pandemia, ¿no? A, desgraciadamente, a la pandemia de abusos a niñas menores de edad y embarazadas, ¿no? O sea, en 2021, 1.424 niñas menores de 14 años salieron embarazadas. Eso, de enero a abril de este año, hay 17.300 casos de violencia contra los niños según Amnistía Internacional. De esos 17.000 casos, 5.000 son de violencia sexual. Digamos, estos problemas que deberían estar siendo atacados por el, digamos, por la clase política, en este momento tienes esta ley que han aprobado en el Congreso contra la educación sexual y el gobierno mirando al techo al momento de querer decir algo, observar esta ley. Estos grandes problemas, ¿cómo se pueden atender si es que las dos principales fuerzas, digamos, tantos poderes, el poder ejecutivo y legislativo, no están haciendo nada, sino todo lo contrario, tapándolo con una frazada?
Sí, lo que pasa es que no se pueden atender si no les damos prioridad, si no, digamos, esto que en la política pública llamamos colocar el tema en la agenda pública, ¿no? Es decir, colocarlo arriba, en la cima de lo que importa. Hay muchos problemas en la sociedad, pero la atención a ellos se da cuando tú logras que esos temas tomen preponderancia, ¿no? Y eso puede ser porque hay un caso, algún caso en particular que se hace mediático, porque hay alguna movilización social que obliga de alguna manera a los actores políticos, pero debería ser, o solamente eso tiene reflejo, si los actores políticos dicen ya, ok, esto sí efectivamente es algo que se me está reclamando. Las cifras que has mencionado, los casos que vemos todos los días, son gravísimos, pero los actores políticos siguen mirando a un costado. Y mientras miren a un costado, la acción aislada, solita, ¿no? De, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, con sus programas, con presupuestos pequeños, no va a lograr revertir esa situación. Necesitas que haya disposición realmente de los actores de más peso para decir, ya, ¿dónde pongo el presupuesto? ¿Qué necesitas que cambien la norma? ¿Qué necesitas para que efectivamente empecemos a transformar esto? No, o sea, no puede ser que en ese contexto, digamos, no pasa nada, con que se cambien las normas alrededor de los materiales educativos, que está vinculado con la ESI y que hoy, si no me equivoco, se vence el plazo para la observación por parte del Ejecutivo y no parece que haya ninguna intención, que se esté planteando un proyecto de ley como el de Rosángela Barbarán, que solo defiende la vida de lo que llama el niño por nacer, pero no habla de las mujeres y lo que significa el aborto terapéutico, ¿no? Entonces, todos esos conjuntos de no miro, no hago, lo que van a hacer es horadar aún más la situación. No es exactamente ello, pero hay diversos problemas de nuestra sociedad. Este es uno gravísimo, ¿no? Pero diversos problemas de nuestra sociedad que necesitarían ser atendidos con muchísima más atención. Esta semana se está hablando de la posibilidad de hambre, de escasez, pero se habla y ya, ¿no? No hay mayores medidas reales de qué se va a hacer y en agosto empiezan a sembrar. Entonces, y lo que dicen los expertos, no hay nada, ninguna de las medidas que vaya a llegar a tiempo. Entonces, tenemos temas esenciales para nuestra sociedad, la violencia, el hambre, la pobreza, y nadie está haciendo nada al respecto, porque están centrados en su supervivencia, en sus intereses particulares, ahora mismo en la discusión de si van a ampliar o no van a ampliar la legislatura, y la van a ampliar para discutir estos temas, no, la quieren ampliar para discutir cambios vinculados con sus intereses particulares, ¿no? Entonces, mientras nuestros políticos, todos nuestros políticos de ejecutivo y legislativo, sigan mirando hacia otro lado nuestros problemas y distantes de nuestros problemas, no vamos a resolver nada, pero además cada vez van a tener efectivamente más distancia y más rechazo de la población. La vida de la gente pasa por otro lado, no pasa por las reformas que quieren plantear o por las cuatro palabras sobre que se vienen sorpresas que plantea el ejecutivo, ¿no? O sea,
exacto, se vienen sorpresas, ojalá se viniera una sorpresa que hablara de un buen gobierno, ¿no? Uno de los problemas que ahorita estamos viviendo es una suerte de anarquía en ciertos lugares del país, como lo que ha pasado en Atico, en Arequipa. La República hoy día publica que la dueña de una de las minas que está en conflicto contrató a un grupo de sicarios, de mercenarios a sueldo, y por eso es que en este conflicto se han muerto ya 14 personas. O sea, es una zona donde no está la policía, donde desgraciadamente no estaba el Estado, y donde estamos viendo que aquí obviamente ha sido el oro o la vida, pero son así, lugares donde no hay Estado. Y mientras tanto, esto está moviéndose en todos lados. O sea, ¿qué va a pasar? O sea, si el gobierno, si el primer ministro Aníbal Torres no toma el toro por las astas en Arequipa, en Ático, esto puede ser realmente la ley del oeste, ¿no? Del viejo oeste.
Y puede ser esta? La ley del oeste en Ático, que abre las puertas a que en otros territorios del país también los dueños de las empresas o los mineros informales o los que hacen tala ilegal o los que hacen trata de personas y minería ilegal en la selva, los que atentan contra los defensores ambientales, sientan que pueden vivir impunemente, ¿no? O sea, el no atender a Tico es terrible en términos de Tico y es terrible en términos de lo que representa como impunidad general. Como abrir ley de la selva, ok, el Estado no está mirando, entonces voy a hacer lo que quiera. Recordemos cómo había hace 2 años toda una zona de burdeles ilegales con niñas en trata de personas en la selva, ¿no? Recordemos cuántos defensores ambientales han muerto en la Amazonía. Recordemos momentos sumamente duros en conflictividad social en zonas mineras. Si no hacemos nada, efectivamente abrimos las puertas a que campen así, pero más bien vamos y defendemos a la minería ilegal, no decimos nada con los transportistas, ¿no? Entonces ese submundo se siente legitimado.
Y otra de las cosas que está pasando es que hay un hartazgo de los ciudadanos ante estas noticias y deciden no mirar también, y están pasando muchísimo más escándalos o denuncias hechos por la prensa, pero que ya no permean a la población. O sea, yo antes, y he conversado con colegas, y ustedes también, los politólogos también nos han dicho, por el 0% de lo que está pasando, 0.1% de lo que está pasando hoy, teníamos portadas, los políticos arrinconados, renuncias, y ahora tenemos a un exministro de Transportes que está huyendo como conejo por Casas de Lima, según ha denunciado hoy día el comercio, y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué crees que ya no permean estas denuncias contra el gobierno, que está acusado de tener una organización criminal dentro, y contra el Congreso? ¿Por qué no permean? ¿Qué pasa con la gente?
Mira, veo varias cosas para plantear. Una, la cronificación de la corrupción, y que eso también te va haciendo, no es la palabra tolerante, pero digamos, ya no te sorprende y ya no tienes expectativa de que lo que venga sea distinto a eso corrupto. Entonces vivo con ello. Todos son iguales. Creo que puede llegar a esos límites o a esas sensaciones en las cuales, ¿para qué peleo contra esto si va a seguir siendo igual el que venga? ¿Ya? Y eso uno lo puede vincular directamente con los momentos de convulsión social que hemos tenido en los últimos años, que han llevado a cambios y que no necesariamente han llevado a un cambio mejor, ¿no? La protesta te permite romper con algo, pero luego igual se da. Y esa sensación de, escucha, salimos a la calle, te aguantamos determinados procesos y al final en un momento tuvimos como la expectativa y luego igual se dio, ese cansancio coloca, o sea, por un lado tienes a la población, digamos, parte quieta, se va agotando de ver a todos iguales, y luego a la parte activa, ¿no?, que puede irse debilitando porque al final los cambios y las transformaciones no son lo que tú esperabas o no llegan en términos prácticos. Y lo otro, que creo que es inevitable de reconocer para un conjunto de la población también, es que conforme los problemas políticos se han ido como distanciando en muchos sentidos de los problemas de la vida cotidiana, o sea, los políticos no están hablando de hambre, de violencia, ¿no?, de desempleo, están hablando de otras cosas, la necesidad más bien de atender a esos problemas urgentes que tiene mucha gente, ¿no?, muchas más personas que antes, también van haciendo que dejes de mirarles, ¿no? O sea, hay un conjunto de factores que yo creo que están aquí instalándose hace muchas décadas sobre, bueno, ya resuelvo yo mi vida, ¿no? Más o menos esto de no pasa hambre el que no es holgazán, que está instalado en una parte tristemente de la sociedad, porque llevan décadas diciéndonoslo, que hacen que ahora mismo la gente esté atendiendo a esas necesidades, ¿no? Y es triste que no logremos enganchar esta idea de es que el Estado, la democracia, la calidad de la política pública es la que al final te debería garantizar esto que ahora mismo te ocupa.
Y además hay una idea que no se conecta, que es que la corrupción puede causar la muerte de muchas personas. Hablando de la crisis alimentaria que está a la vuelta de la esquina, que no llegue la urea que necesitamos y que no llega por el tema de la invasión rusa a Ucrania, y que no hayan políticos que puedan gestionar estas compras, va a afectar y va a causar hambre en la población, ¿no? Y eso no ha conectado, ¿no? ¿Qué crees que pasa por la cabeza del equipo del presidente Pedro Castillo, que ha anunciado que el 8 de julio vendrán sorpresas o cositas, como si fuera un influencer más? ¿Qué pasa por la cabeza de un presidente que no se da cuenta del reto de estar en el máximo cargo, pero además de no tener ninguna visión ni de la historia ni del día siguiente y seguir permanentemente en campaña? ¿Cómo se le hace reaccionar a un presidente?
Creo que, podríamos decir que más que un presidente seguimos teniendo un candidato, pero ni siquiera, porque un candidato hace promesas grandes, ¿no? Y lo que tenemos son palabritas. Yo creo que lo que pasa por la cabeza del Ejecutivo en general es la supervivencia, no la supervivencia de la ciudadanía. Que el tiempo que consume sus debates, su gestión, su preocupación, va ¿cómo aguantamos? ¿Cómo aguantamos lo más posible? Y entonces, ¿cómo aguantamos? Es, bueno, mira, vamos dando promesas vacías por las ciudades, a mí me sigue preocupando que esto es, el gobierno debería tener claridad de que esto es pan para hoy, hambre para mañana, porque hoy día le pueden aplaudir, pero en 3 en 6 meses, cuando esa promesa de carretera, de luz, de agua que hizo no se cumpla, a ver cómo gestiona esa conflictividad, ¿no? Y claro, ese sobrevivir implica, bueno, cómo negocio con el Parlamento, qué le pido, qué no le pido, qué observo, qué no observo, en normas, ¿no? ¿Qué hago con los ministerios como para tener mínimos de cumplimiento para que no me vayan a estar diciendo nada? Pero no hay más. ¿Programa? ¿Preocupación real? Denme las cifras, quiero saber, traigan al especialista que me diga qué podemos implementar, aunque yo no lo conozca. Yo no lo veo. Y eso, así como podría haber afectado el tratamiento de la pandemia de la COVID, que por suerte no lo hizo del todo, porque una ruta estaba más o menos trazada, aunque ahora las vacunaciones habían bajado bastante, sí va a afectar claramente el tema de la producción agraria y sí va a empezar a afectar distintos servicios públicos, ¿no?
Si en el lado del gobierno es la supervivencia, en el lado del Congreso es mantener el sueldo a fin de mes y otras
prendas. La supervivencia también.
También la supervivencia. Por eso es que no censuraron a Juan Silva, el ministro de Transportes, acusado de haber hecho también, gracias al trabajo de la República, más de 1.000 millones de contratos con empresas chinas durante el tiempo que fue ministro, ¿no?
Sí, además en el Congreso hay como dos supervivencias jugándose a la vez, ¿no? La supervivencia de cada uno de los parlamentarios, en el sentido de que llegue el sueldo a fin de mes y entonces no quiero arriesgarme, una cuestión de confianza, por eso le pido al premier que renuncie, no lo intento censurar, no quiero jugarme mis cartas, pero además detrás, que siempre hay un detrás, la supervivencia de los partidos políticos que les han colocado allí y los intereses que se negocian a través de esos partidos. Mientras ellos logren mantener estas bancadas parlamentarias, esta negociación bajo la mesa que les quita las multas electorales, que les quita la obligación de postular en determinado número de regiones y si no te quito la inscripción, mantendrán el feudo, ¿no? Si logro gestionar una bicameralidad que tendría en la teoría muchos sentidos positivos, pero que yo creo que en este caso está directamente vinculada a cómo amarro lo más posible a que mi partido no se vaya, que obtenga más poder, pueda cobrar más por cada uno de los escaños o de los números en la lista. Entonces hay como dos supervivencias a la vez, y todos saben ahí entonces que si para quedarse se tiene que quedar Castillo, aunque ellos sigan gritando que quieren que se vaya, lo van a hacer.
Paula Tábara estuvo con nosotros, muchísimas gracias por la entrevista y felicidades por la buena noticia personal.
Gracias, Pau, un gran abrazo.
Un abrazo. Y con ustedes será hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.